Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y 25 minutos, sintonía de Deportes COPE, hoy miércoles día 19 de enero, un día frío, como tiene que ser, un 19 de enero. Lo raro sería que estuviéramos con camiseta de tirantes, polo y chancletas en las calles de Valladolid buscando la sombra. Es invierno, es lo que toca, y la ola de frío realmente no es una ola de frío. Quizá lo que teníamos antes de que llegara estos días era una pequeña ola de entretiempo. Con buen humor, naturalmente, vamos a afrontar la actualización de del deporte en el día de hoy. Una actualización que, como sabes, estará acompañándote hasta las 3:30 en la sintonía de la onda media de la cadena COPE 882 y de COPE FM 104.5, y que se extiende hasta las 4 en punto de la tarde en la nueva sintonía, la que te da más COPE más Valladolid, en el 101.2 en cope.es/Valladolid y en dispositivos móviles. Alberto Cabrejas es quien está en el control en esta jornada de jueves que te presentamos en titulares. Otra vez las heladas han condicionado el entrenamiento del Real Valladolid, un Real Valladolid que se va a encontrar también en Oviedo un césped en un estado bastante lamentable. Un césped, podríamos decir, que va a dejar mucho que desear para el desarrollo normal de un partido de fútbol. Pero esa circunstancia va a afectar tanto a locales como a visitantes, con lo que no debe de servir ni como argumento ni como excusa para justificar un mal juego. Esta mañana el equipo ha trabajado y lo que ha sido el balance de Paco Herrera en el día de hoy va a ser lo que nos ocupe durante buena parte de nuestro espacio. Un balance que en el cual ha hablado de Isaac Becerra, al cual le ha dicho que no tiene que ver enemigos donde no los hay. Donde además ha dicho que no solamente una, sino que aproximadamente entre 2 y 3 semanas va a ser el tiempo en el cual Pau Torres va a terminar por ser titular. Donde ha analizado el recibimiento que la afición carballona le va a realizar seguro a Michel Herrero. Donde ha felicitado a la afición del Real Valladolid, que en un número cercano a los 1.100 aficionados, a falta de que hoy se cumplan las 3 últimas horas de venta de viaje más entradas, van a estar en el Tartiere en la jornada del próximo domingo. Y donde naturalmente también ha hablado del Real Oviedo y ha hablado, por supuesto, del estado del césped, como decía, del conjunto carballón. Además, el Club Deportivo Leganés está a punto de oficializar el fichaje de Samuel Sánchez, el extremo derecho que finalmente ha sido el elegido por el conjunto pepinero para reforzar la banda derecha. Así pues, se confirman las palabras que hace ahora una semana pronunciaba en su rueda de prensa previa al partido ante el Cádiz Paco Herrera, que dejaba entrever que para él el caso Villar había pasado la historia. También el Club Baloncesto Ciudad de Valladolid, el Comercial Ulsa, anuncian la incorporación de Agustín Morales Herrero, egarense, nacido el 17 de abril del año 1990, escolta de 1,90, que destaca por su gran lanzamiento exterior. Ha jugado en la Roda de Liga EVA, en el Club Melilla Baloncesto en Lep Oro y en el Básquet San Feliens de Liga EVA. Y como jueves que es, tendremos que darnos una vuelta por el atletismo popular. ¿Podrá el frío de este fin de semana, con las ganas que tenga la gente de participar en la carrera de turno? Ya te digo que ayer el frío acabó con las ganas de muy poquita gente de salir a correr un poquito a última hora de la tarde por Valladolid. Y es que cada vez está más de moda, o cada vez la gente lo adquiere como hábito de vida. Y hablaremos del derbi de rugby que se juega el próximo domingo en Pepe Rojo. El Quesos hace de anfitrión, hace de local, y va a ser el primer partido de la historia de la Liga Española que televise Eurosport. 3:30, dividimos nuestros caminos. En COPE más seguimos hasta las 4. We'll be right back.
llega Luis Fer, venta y reparación de móviles y tablets. El único, el original, el de siempre. Mega Luis Fer, rechaza imitaciones. El auténtico Skywalker de los móviles y tablets es Mega Luis Fer en Calle Angustias 13.
Casi medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Sábado 21 de enero desde las 3 y media de la tarde, Real Oviedo, Real Valladolid. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Mega Luisfer, venta y reparación de móviles, trabajos de altura, Eurovertical, Muvesa, Taller Multimarca, Almacenes Cámara, Bar Restaurante Casa Andalucía, Inmobiliaria Sotocasa, Decomat Pintura y Decoración y Comercial Ulsa, en el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
COPE más Valladolid,
101.2 FM.
Este fuego, fuego, con tus labios me quemo, quemo, hasta las sábanas las prendemos. Mira lo bien que nos entendemos cuando lo hacemos. Quiero, quiero que de la cama pasemos al cielo. Y no te vayas porque me muero. Mira lo bien que nos entendemos cuando lo hacemos.
Las 3:31, sintonía de Deportes COPE. Vamos allá con lo que ha sido esta mañana el entrenamiento del Real Valladolid, que imagino se habrá celebrado bajo un intenso frío. El entrenamiento del Real Valladolid, perdón, no se ha celebrado. Hola Diego, ¿qué tal? Muy bueno. Tú entra cuando quieras.
Hola, ¿qué tal? No, es tu casa. Es que como te he visto ahí que ibas ahí a tope, no, lo han cambiado a última hora. Se va a entrenar a nada, en media horita, a las 4 de la tarde, el hielo que hay en el césped de los anexos. Entonces, bueno, pues a las 4 se confiaba Paco Herrera, que con el sol y que la temperatura había subido. Pues,
¿podrían haber aprovechado los de patinaje sobre hielo para
ahí sí, seguro,
la instalación?
Porque debe estar como una piedra con tanto hielo. Entonces, estaba programado a las 11. A las 11 pues estaría como estaba ayer, que se tuvieron que pasar al césped artificial. Pues se ha decidido eso a las 4. Mañana también por la tarde, a las 3 y media, para ya nada más acabar, ir a hacer el viaje a Oviedo. Así que todo seguido, ya los dos entrenamientos por la tarde.
Evidentemente es la medida más, digamos, aconsejable que se podía tomar, ya que pudiendo entrenar por la tarde, ¿para qué arriesgarse a una lesión estúpida por la mañana, claro, motivada por la dureza del campo o por el estado del terreno de juego?
O incluso por lo que ha dicho Paco Herrera, que sí, que el campo nuevo de césped artificial está muy bien, pero no deja de ser otra superficie y también puede haber lesiones, no solo por el hielo en un campo, sino por cambiar de superficies tanto. Así que lo mejor para estos días, para esta ola de frío, pues entrenar por la tarde, que el campo, no sé yo si estará perfecto, pero bueno, mejor seguro.
Bueno, pero aún así el técnico ha querido no faltar a la convocatoria de la prensa 48 horas antes del partido, a pesar de que el entrenamiento era por la tarde y lo podía haber también trasladado a la tarde. Imagino que estaría en su despacho trabajando, seguro, o se ha atendido.
Sí, sí, sin problemas. Seguro que estaría allí ya desde por la mañana, porque Paco Herrera es un hombre que trabaja, que se estudia los partidos y que está allí en Zorrilla no solo para los entrenamientos, ni muchísimo menos.
Y habéis hablado, hoy sí, ha sido casi como los diálogos Abadeles, os habéis hablado de todo.
De todo, ha sido bastante larga la rueda de prensa, más de 20 minutos, con Paco Herrera contestando como suele hacer a todo. No, alguna rueda de prensa muy concreta tirado balones fuera, pero no en el día de hoy, porque ha hablado de todo, de la portería, que es un tema que esta semana, por cuestiones obvias, está bastante de actualidad, de la posibilidad de hacer algún cambio en el once, si va a entrar José, si no, si van a seguir los cuatro en el centro del campo, la afición, el Oviedo. Bueno, yo creo que no ha faltado nada. Juan Villar también ha hablado sobre Mitchell y el posible buen recibimiento que vaya a tener en el Tartiere, o sea que bueno, de todo. Sí,
bueno,
pues era
malo.
Era bastante malo. Sí,
bueno, pues vamos a empezar por atrás, por la portería, por ejemplo, ¿te parece?
Vamos a empezar eso por orden, desde atrás.
Por orden, desde atrás, por la portería, porque dice Paco Herrera que, hombre, que se haya estimado en una semana garantizada la ausencia de Isaac Becerra no significa que en el partido contra el Rayo Becerra vaya a ser titular sí o sí.
De hecho, por lo que ha dicho hoy Paco Herrera, va a ser suplente sí o sí, porque el Real Valladolid en ese comunicado decía que lo único que se iba a perder seguro, Isaac Becerra, era el partido con el Oviedo. Entonces la pregunta era, ¿solo este o va a llegar por tanto al partido ante el Rayo? Y dice, seguramente llegue muy justito a ese partido. Sería incluso peligroso que Isaac Becerra jugara. Entonces ha dicho que lo más normal del mundo es que Pau Torres juegue mínimo dos partidos, incluso tres.
Es una baja que podría ser por una semana. Podría ser, forzando mucho, porque al final
Claro, cuando yo después del partido, la valoración que hacía un jugador que sale con la rodilla, que no la puede mover, es que o menisco, o ligamento, algo articular, sin embargo es el tendón rotuliano, que eso lo que requiere, lo que tiene es un estrés tremendo en esa zona que no le permite hacer cosas. Y eso puede hacer que en una semana esté bien, pero esté bien de esa manera, ¿eh?, con ciertos dolores. Yo no quiero que eso pase, con lo cual yo no estoy, en mi cabeza está, por la información que tengo, es que Isaac va a necesitar más de una semana. Y aunque no fuera así, también en mi cabeza está que aunque la semana que viene me dijeran está bien, yo tuviera la paciencia de decir vamos a curar esto como hay que curarlo. Porque sí es cierto que una recaída en esa zona y en un tendón rotuliano puede llevarle a que veamos salir al campo a Isaac cojo todas las semanas y que digamos, sí, puede estar, pero está cojo, le duele, pero puede estar. No es esa mi intención, es que él se cure. En definitiva, lo que os interesa saber es si Pau continuará lo normal, es que por dos o tres semanas tenga ese respaldo.
Bueno, pues quién sabe si no puede ser el principio de una nueva era en la portería del Real Valladolid, porque si Pau va a tener entre dos, tres semanas para demostrar si realmente convence o no convence al míster, si es capaz de dirigir desde atrás la defensa del Real Valladolid y si es capaz de conseguir la confianza de la grada, ¿por qué no podemos estar ante un cambio de ciclo, no?
Sí, eso era la siguiente pregunta que había que hacerle, lógicamente. Una vez que pasara ese tiempo, esas dos, tres semanas, que por precaución médica, digámoslo así, va a estar fuera Isaac Becerra, una vez que ya los dos estén al 100% y tenga que elegir por cuestiones puramente deportivas Paco Herrera, ¿qué va a hacer? En primer lugar decía que lo más normal en estos casos es que una vez que esté Isaac Becerra bien, si has estado confiando toda la temporada en él y la cosa estaba funcionando más o menos, ha dicho, lo normal sería que volviera Becerra. Pero claro, dice, yo sé que Pau lo va a hacer muy bien. Entonces, si vuelve, pues a lo mejor tengo que apostar por él. Aquí se ha mojado menos, pero no ha cerrado la puerta ni mucho menos a que pueda haber un cambio en la portería cuando Isaac Becerra vuelva.
Es difícil. La pregunta es difícil el que yo tenga una respuesta exacta. Lógicamente, cuando tú has estado jugando con un portero durante media temporada y más o menos todo ha ido funcionando, lo lógico es, sobre todo la portería, es no moverla demasiado, ¿eh? Y se suele decir que cuando uno se ha lesionado y ha sido titular, merece otra vez volver al puesto. No sé si es este el caso. No sé si es este el caso. Lo que sí tengo claro es que si Pau, que estoy seguro, estoy convencido, no tengo ninguna duda de que lo va a hacer bien, si su rendimiento es el que yo creo que va a ser, lo normal es que yo haga una valoración distinta a la que os he hecho anteriormente y decida aprobar, apreciar, valorar ese esfuerzo que ha hecho como para que continúe.
Porque parece ser que al final Isaac Becerra, dentro de su estado de forma, cometiendo errores que solamente los comete el que se gana estar en el campo,
claro,
empezando por ahí, pues parece ser que aquella famosa frase de hace mes y pico de las críticas me entran por un oído y me salen por el otro, a lo mejor alguna sí que se le queda dentro, ¿no? Porque anda un poco enfruñado.
Bueno, él sí hace, además, justo después del partido contra el Cádiz, también en una de sus redes sociales puso algo en ese sentido, no con esas palabras, pero también algo referente a las críticas. Entonces, bueno, Paco Herrera hoy yo creo que ha estado de 10 en este sentido, porque ha dicho y le ha mandado un recadito, podríamos decir, a Isaac Becerra, aunque ha reconocido que va a hablar con él, que no se va a quedar la cosa en la típica declaración ante la prensa que luego pueda malinterpretarse por el jugador. Ha dicho que quiere hablar con él para eso, para que Isaac Becerra vea que las críticas no van a hacerle daño, no van con él, contra él, pues porque, no sé, porque le tenga manía a la gente, sino que son críticas bien intencionadas para que Isaac Becerra pueda mejorar y con esas críticas pues ver las cosas de otra manera. Le ha llegado a decir que no vea ni enemigos ni fantasmas donde no los hay. Así que yo creo que ha puesto cordura porque ha dicho, todos, incluso los que critican a Isaac Becerra, quieren y queremos lo mejor para el Real Valladolid, y es la verdad. Una cosa es criticar una acción o criticar unos fallos, y otra cosa es querer que Isaac Becerra lo haga mal y no juegue.
Es que si quisiéramos lo peor para el Real Valladolid, animaríamos a Isaac Becerra a hacerlo mal.
Claro.
Y sin embargo, es que le reprochamos...
Cuando hace mal.
Lo que hace, pero es que, como son... O sea, las malas acciones de Isaac Becerra son cosas muy, muy, muy puntuales y muy, muy, muy localizadas. Pero estamos teniendo la mala suerte de que indecisiones, por no decirlo errores, indecisiones o actuaciones o malas elecciones, y sabe que cerrar le están costando al Valladolid goles y puntos.
Eso es.
Y el otro día, un susto morrocotudo en una acción, sí, eso sí, que es no, absolutamente
tiene,
imperdonable.
No tiene perdón de Dios eso, ¿no?
Es absolutamente imperdonable. Pero bueno, que si esas jugadas hubieran significado el gol de Santa Cruz de Tenerife, el gol de Lugo,
el gol de Lucam,
si todo eso hubiera acabado en el palo un centímetro fuera de la portería o despejado por un central, ahora mismo estaríamos diciendo que Becerra es el portero más solvente de la categoría, pero han costado puntos y goles.
Yo ahí no estoy de acuerdo, porque el fallo es el fallo igual, entre o no entre.
Ya, pero al final sí, que luego, el fallo es mucho más claro, localizable, hombre. Si acaba en gol.
Sí, él tiene más trascendencia, sí, pero un fallo al fin y al cabo, si tú te equivocas en una salida y la picias, pues oye, si luego tienes la suerte de ganar el palo o que te la saca un compañero en la línea, pues...
No es igual decir lo que ha estado a punto de pasarnos por tal error que... Pues, hemos encajado el gol y hemos perdido puntos por el error.
Pues el día, pues el último partido tienes el ejemplo, con ese fallo tremendo que no la coge después de una cesión de Guitián con la cabeza. Si claro. Eso, en vez de salir un centímetro rozando el palo, Ortuño acierta y la mete para adentro, pues el partido habría cambiado. Y al revés, igual, el gol de Joan Jordán es un fallo clamoroso de Cifuentes. Pues es eso, es tener esa suerte o no. Al final con el portero, lo decía ayer Pau, es lo que hay, y eres el último, y si tú fallas no hay detrás nadie para que te solvente los problemas. Entonces, pues sí que se notan más esos fallos y sí que al final estás más con la lupa. Y puede ser injusto, pues seguro, pero es lo que hay en el mundo de la portería.
Yo recuerdo, el Real Valladolid llegó a tener una pareja de porteros, Bizarri y Orcellet.
Sí, recuerdo.
Bueno, no sé si recordaréis el debut de Orcellet por expulsión de Bizarri. Paró dos penaltis consecutivos. Las dos primeras acciones de Orcellet con el Valladolid fueron... No. Fue penalti, gol, penalti. De las tres primeras actuaciones, de los tres primeros tiros que recibió Orcellet con el Real Valladolid, dos son de penalti y ambos los detiene. Orcellet no era ni mucho menos un portero digno de la primera división española. Y en el primer partido se ganó a la grada de una forma espectacular. ¿Por qué? Porque el portero también es muy llamativo en cuanto a fallo, pero también en cuanto a aciertos.
También es verdad.
Entonces, que tu portero, que era recién salido del banco, que viene de Argentina, suplente toda la liga, salga y pare dos penaltis, pues, chico...
Todo el mundo lo pedía.
Aquel partido lo palmamos 1-4 o 0-3, pero, hijo, lo bien que nos lo pasamos, porque Orcellet paró dos penaltis, que si no los llega para allá,
bueno,
que hubiera sido. Bueno, que en definitiva, que Herrera asegura a Becerra, o le aconseja a Becerra... admitir las críticas como en su día hizo Villar.
Claro, asumirlo, ver que esas críticas le tienen que servir para mejorar y que en vez de entrarle por un oído y que le salgan por otro, que se queden un poco ahí y que le sirvan para mejorar.
Tengo que hablar con él, porque además hay pequeños detalles que creo que un entrenador debe de hablar con el jugador que sea en relación a su manera de entender las cosas, de verlas. En fin, no quiero ir más allá, ¿no? No quiero ir más allá. Pero el que... Él no vea enemigos donde no los hay, por decirlo de alguna manera. No vea nada más que todo el mundo quiere que él sea el mejor portero. Todo el mundo, estoy seguro, quiere que él lo haga bien. Igual que todo el mundo, si juega Pau, quiere que Pau sea el mejor portero. O sea, que no veamos fantasmas donde no los hay. Eso es quizás la conversación que falta con él para que se dé cuenta que todos estamos remando, todos estamos remando desde el mismo lado hacia el mismo sitio, hacia conseguir la parte de arriba. No es que no me gustaran, sino que creo que él puede estar confundido en ese tipo de cosas y hacer una valoración equivocada, porque vuelvo a insistir que tengo muy claro que dentro y fuera de este club lo que se quiere es lo mejor para cualquiera de nosotros. Lógicamente, cuando nos equivocamos, debemos de aceptar que puedan existir críticas y situaciones que uno no es que debe de aceptar, sino que debe de escuchar y decir, pues a lo mejor tienen razón, ¿eh? Entonces, ese es el camino que tiene que tomar, porque estoy seguro que si él entra en esa línea, es un portero fantástico para el Real Valladolid, igual que lo es Pau.
Bueno, pues a fin de cuentas, insisto, solo se equivoca el que habla y solo falla el que juega. Eso es evidente. Claro. Por ahora, Pau en Liga no ha cometido ni un solo fallo. Ni uno.
Vale.
Porque ha jugado 10 minutos. Ah, no. Y no le ha dado tiempo. Bueno, sí. Tan mal le viste, ¿eh? Para 10
no,
minutos.
No, le vi normal para lo
Oye,
que es.
Vamos a ver.
Le vi muy normal. El Valladolid, es lo más lógico del mundo.
El Valladolid,
así.
Portero del Arces, que eres un portero del Arces.
Sí, sí, sí.
No tiene dinero para Dinozovs,
que yo no
ni
digo,
Dasayevs,
no digo
ni
eso.
Myers.
Si yo precisamente, lo único que digo es que es normalísimo que cuando te toca salir 10 minutos al final con el partido como está, tengas dudas. Y en balones aéreos tuvo dudas, pero ya está, no... No parezca aquí que, no sé, que criticamos todo, ni mucho menos. Pero,
no, no,
bueno.
A ver si va a tener que ser Oliver Aton.
No, 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 pero
el
yo...
El portero del Valladolid.
Pero bueno,
no
es,
para todo.
Es normalísimo, pero tuvo alguna indecisión.
De escuadra a escuadra.
Vaya por delante que Pau Torres me parece un grandísimo portero y creo que lo va a hacer muy bien.
Y Becerra
también. Y Becerra
también,
por eso lo hemos dicho.
Bueno, ¿y José qué? ¿Se nos queda fuera otra vez? ¿Va a tener que volver a ganarse el puesto o vamos a cambiar la pareja de ataque?
Yo, por lo que ha dicho Paco Herrera, creo que es un poco las mismas declaraciones que hizo pues hace 7 días con Alex López, que dijo tiene muchas opciones de jugar y eso era, va a jugar Alex López.
Vale, ¿fuera Villar o fuera Mata?
Pues esa es la duda. Ha venido a decir que quizá la duda venga por, luego lo escucharemos a lo mejor o mañana, por el estado del terreno de juego, porque si está muy pesado pues va a buscar a gente rápida, etcétera, etcétera. Ahí a lo mejor pues que ya es más normal que juegue en Villar José, pero no lo sé, la verdad, qué va a pensar. Lo que parece claro, que luego ahora es el siguiente corte, que no va a ser por uno de los cuatro del medio, que lo más normal es que sigan jugando los cuatro, pero que José, como decimos, tiene serias opciones de volver al once titular.
Tiene posibilidades, sí, tiene posibilidades, tiene opciones. Creo que el que no jugara José la semana pasada es esa especie de rotación que yo os digo que puedo ir haciendo de cuando en cuando con algún jugador, y casi siempre en función de dar un pequeño descanso o de que otro jugador que yo considere que también está en el grupo de los que tiene que jugar, pues tenga esa opción, ¿eh? No es otro motivo. José, esta semana especialmente, no sé si porque no ha jugado la semana pasada, lo he visto muy bien, por lo tanto tiene posibilidades.
Bueno, pues como decías, los cuatro del medio son absolutamente inamovibles y uno de ellos es Michel Herrero, que vuelve a la que un día fue su casa.
Sí, durante la mitad de temporada, porque llegó en el mercado de invierno al Real Oviedo, no ha dejado muy buen recuerdo. Yo
Pero
creo...
¿se sabe qué pasó? Porque
no, yo creo que
Michel el otro día dijo, lo mismo que hice allí he hecho aquí. Y a mí eso no sé si me tranquiliza o me asusta.
A ver, yo creo que lo que pasó es que el año pasado, pues desde ahora hasta final del año, de la temporada en Oviedo, se fue todo de madre. Venían de segunda B y la exigencia yo creo que era excesiva de tener que subir a primera. Pasó lo que pasó, cambio de entrenador, de todo, y bueno, pues al final las cosas no se metieron ni en playoff. Entonces eso hace que la afición se enfade y pues todo le parezca mal. Michel a lo mejor lo que hizo fue empezar muy bien. Michel lo que vino a hacer fue un Jonathan Pereira en el Valladolid. Empezó muy bien, el primer partido, dos partidos, y luego pues estuvo bastante más gris. Entonces a eso le unes ese mal rendimiento con que a Michel, por lo visto, según dicen algunos aficionados, se le veía pues por los bares de Oviedo por la noche, etcétera, etcétera, y hace que le tengan un especial cariño.
Bueno, pues de todas formas, esto es lo que opina Herrera sobre los posibles gritos a Michel Herrero.
Yo espero que no. Él tiene la suficiente experiencia como para que ese tipo de cosas no le afecten. En todo caso, yo siempre recomiendo lo mismo. El partido se juega de la raya para adentro. Lo que hay de la raya para afuera es ruido. Cuando nos interesa que sea ruido, cuando nos interese que sea ánimo, como lo que nos interesa que pase aquí en nuestro estadio, es ánimo, es calor, es cariño. Fuera de casa es ruido. Y él tiene que oír ruido nada más y jugar de la raya para adentro. Y eso él sabe hacerlo.
Bueno, pues tiene suficientes tablas, Michel, como para que no le descentre la acción o el recibimiento de la afición del Oviedo. Una afición del Oviedo que va a tener que competir con la afición del Real Valladolid a la hora de animar. Hombre, la teoría dice que la afición del Real Valladolid va a estar en franca minoría con respecto a los ovetenses. Porque ayer parece que bajó un poco el ritmo. Yo no sé si es que no era día como para estar esperando en la calle que avanzara la cola o qué. Pero ayer muy poquitas, no llegó a 200... entradas
no,
que
no,
se
no,
vendieron.
No. No llegó.
No llegó y ahora mismo tenemos cerquita de 1.100 ya adjudicadas.
Sí, 1.078 eran o algo así, 1.086, bueno, algún número así, no llegaba a 1.100, eso es. Uh-huh. Aficionados seguros, más luego siempre queda hoy el día de todavía.
De 5 a 8.
Eso es, que el que ya vea que hace frío y lo deje, ya no lo puede dejar para mañana, ya es hoy, el último día. O bien que digo yo, comprar entradas en las taquillas del estadio, que también hay gente que lo hará y no hay ningún problema. Entonces, bueno, más de 1,000 en definitiva, eso segurísimo. El objetivo eran 2,000, creo que no se va a llegar, pero bueno, más de 1,000 espectadores, más de 1,000 pucelanos, creo que van a dar color y va a servir al equipo para sentir una motivación que ha dicho Paco Herrera que él personalmente tiene y que espera que también le sirva a sus jugadores para dar, no el 100%, dice, tienen que dar por esa afición, por esos más de 1,000 socios del Real Valladolid, el 120%.
Para mí sí. Y cuando digo que para mí, espero que lo sea para el resto del grupo. El hecho de que te acompañen más de 1,000 personas, no sé cuántas ahora mismo, sí sé que son 1,000 y pico, y que estén en el campo ayudándonos y apoyándonos, merece el que nosotros demos el 120%. No el 100%, sino si se puede dar el 120%, el 120% por esa gente. Y por la que también está aquí, que seguramente hay mucha gente que no puede ir. Pero si de algo no podemos quejarnos es de nuestra afición. Por lo tanto, yo creo que debemos de corresponder con el premio de hacer un gran partido.
Voy a jugar a Pitoris otra vez y voy a decirte a programar cuándo va a ser el desplazamiento masivo de los masivos de la afición del Real Valladolid, el de Miranda de Ebro, del próximo mes de mayo.
Porque vamos a estar todavía arriba.
Todavía con muchas opciones, y ese partido va a ser importante, seguro. Y Miranda de Ebro ahí mismo.
Miranda de Ebro,
una hora y media de autobús.
Es más cómodo el viaje y más corto, evidentemente, que Oviedo. Pero bueno, lo de Oviedo al final también tiene ese toque de hermanamiento de aficiones y del buen rollo que hay entre Oviedo y Real Valladolid. Y bueno, siempre hay un plus. Pero si desde luego el equipo, ojalá, llega bien en la clasificación a ese momento, seguro que también hay 1,000 personas en Anduba, vamos, seguro.
Y más. Lo que pasa es que no sé si hay capacidad como para darnos más de 1,000 entradas en Anduba.
A lo mejor no, pero bueno.
Con la ampliación de la nueva grada sí, puede ser.
Te dan entradas a lo mejor X y tú luego puedes hacer la de ir allá al estadio y hacerte con más.
Y quedarte
en la zona no visitante, pero bueno.
Y quedarte sin entradas y ver partido fuera. Hombre, mirándonos mal sitio tampoco para entretenerse. Bueno, el Valladolid ha conseguido 2-2 en lo que llevamos el 2017. Mi apuesta es 12-12.
No vas mal.
Yo no voy mal, yo voy 6-6. Tú todavía estás en margen porque dijiste entre
7-8
puntos. Tú lo tienes más fácil que yo.
Sí, yo prácticamente
yo no tengo margen de error.
Tú hay que ganar.
Yo hay que ganarlo todo. Pero a Herrera también le va más mi teoría que la tuya.
Sí, sí, él dice que, porque se le ha preguntado además tal cual, firmas el empate ante el Real Oviedo, y ha dicho que bajo ningún concepto, que solo piensa en los 3 puntos, y ha añadido que ganar en Oviedo, ha dicho textualmente, sería la leche.
No me lo planteo, no me lo planteo para nada, no pasa por mi cabeza. Me lo planteo, pero me planteo 3 puntos. No sé lo que puede pasar. Después, al final del partido, sabéis que yo más de una vez he hecho una reflexión diciendo no hemos merecido más que el empate y punto, y ya está. Pero antes del partido yo soy el primero que tiene que mantener la ambición de conseguir los 3 puntos. Sería la leche, sería la leche. Por eso tengo esa ambición de que seamos capaces de hacerlo.
Ahora te lo reboto al correo ahora mismo. Decíamos la rueda de prensa de Fernando Hierro, que es la que vamos a escuchar mañana, pero
eso, rebota.
Ahora rebotamos, porque el que no tiene ningún rebote ya ni puede tener ningún rebote es Villar.
No, porque, bueno, todavía queda mercado, ¿eh? Esto aún le quedan 10-11 días y alguno más incluso, y hasta el último momento hay que estar atentos y pendientes de si el Leganés puede, o algún otro equipo,
Leganés,
quiere fichar a Juan Villar, pero has dicho en titulares que no.
El Leganés ha publicado ya una foto de Samuel Sánchez en carretera.
¿Quién es, ciclista?
Samuel Sánchez. Sí, Samuel Sánchez.
Pues es que ha sido Samuel Sánchez en carretera y me ha venido el ciclista.
No, el ciclista no, es que el hermano Dalton, que va hoy disfrazado de los hermanos Dalton, se levantó
si
gracioso.
No hay nada como tocar un poco ahí.
Y parece ser que ya está todo cerrado,
bueno,
con el
pues
jugador.
Oye, pues bien, bien, estupendo. Bueno, Juan Villar es importante en el Real Valladolid.
A ver si te va a enviar el correo tu prima.
Puede ser,
¿Has preguntado
ser.
A tu prima si tiene el correo?
Dice
de
que, me,
Hierro,
que me lo rebota ahora.
Que te lo rebota tu prima también. Vale, pues hala, venga.
Venga, vamos a escuchar a Paco Herrera decir que Juan Villar confía en que se vaya a quedar hasta final de temporada y que le ve muy centrado.
Para mí sí. Creo que Juan es un jugador muy importante para el futuro a corto plazo del Real Valladolid. Cuando hablo futuro a corto plazo, estoy hablando de esta media liga que nos queda y que nos tiene que ayudar mucho, y que él, además, estos días cuando he charlado con él, porque lógicamente en su cabeza puede a ver otras cosas cuando oye que un equipo de primera división y tal, está muy centrado, está muy centrado, está muy consciente de lo que nos estamos jugando y él quiere ayudar al equipo.
Samuel García, no Samuel Sánchez. Samuel García es el jugador que ha fichado el Club Deportivo Leganés y que esta tarde va a ser presentado. Llega desde el Rubin Kazán y es exjugador del Málaga y del Villarreal. ¿Algo más?
Nada más, que esta tarde, bueno, esta tarde, ahora, en 5 minutos, en teoría, comienza el entrenamiento del Real Valladolid, el penúltimo, mañana, último a las 3:30 de la tarde, y viaje a Oviedo ya para hacer noche y el viernes y preparar el partido de sábado a las 4.
Ahora mismo en Alpargata me están esperando, así que una pausa y me voy para allá.
Plataforma Afectados, cláusula suelo. Recupere el dinero gratuitamente. 100% sentencias ganadas. Si tiene hipoteca, infórmese sin compromiso y sin coste alguno. Recupere su dinero por los gastos de hipoteca y por la cláusula suelo. Todos somos afectados. Infórmese sin compromiso. Despacho colaborador en Valladolid, Fernando Bachiller Luque, calle Santa María, número 19, 983-30-90-86.
Casi medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Sábado 21 de enero desde las 3:30 de la tarde, Real Oviedo, Real Valladolid. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Megaluisfer, venta y reparación de móviles, trabajos de altura, Eurovertical, Muvesa, Taller Multimarca, Almacenes Cámara, Bar Restaurante Casa Andalucía, Inmobiliaria Sotocasa, Decomat Pintura y Decoración y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
COPE más Valladolid.
101.2 FM.
En la Alpargata, en Cánovas del Castillo, puedes encontrar lo mejor calzado para estos días que estamos pasando ahora mismo, para todo el año, y además el asesoramiento de Juan García Tejedor. Hola Juan, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Juan Carlos, muy buenas.
Este fin de semana, la carrera de El Grajo Vuela Abajo, ¿no? ¿Qué se suele decir?
Sí, la del Grajo Vuela Abajo. Pero es que además, este fin de semana es en dos poblaciones. En el Carpio, que fíjate dónde está la localidad de Carpio, casi en la provincia de Salamanca, porque allí se celebra la quinta carrera popular de El Carpio, esta población, que con 6 kilómetros, pues el sábado por la tarde, a eso de las 5 de la tarde, va a hacer las delicias de todo el mundo que se acerque allí. Uh-huh. Y el domingo, en la ciudad, vamos, en la población de Tudela de Duero, el cuarto memorial Daniel González de Lucas, en la localidad, como hemos dicho, de Tudela de Duero, que se sale a la 1:45 desde el área de Santinos, ahí al lado del campo de fútbol de Tudela de Duero, y bueno, pues con una distancia de 9.000 metros, pues eso, que disfrute todo el mundo, que se acerque también a Tudela, pues a de poder correr en un pinar que desde luego, si es como el domingo pasado, en el Cross de San Antón, que organiza Trotapinares, pues desde luego pues será sensacional.
Sí, un Cross que al final fue castigado por el frío, pero no hizo tanto. Sí, para la gente que fue a verlo, seguro que sí, pero para la gente que participó, se dejó ir bien, ¿no?
Hombre, date cuenta que además son horas ya que, bueno, pues el sol empieza a calentar un poquito, las 12, la 1:45 en el caso de este domingo en Tudela de Duero, que, bueno, pues se hace más agradable. Pero sí, los que estábamos ahí organizando un poco en la entrega de dorsales, el domingo pasado había una temperatura en el Pinar de -7 a las 9 de la mañana.
¿Y a esas horas tú recomiendas correr con esa temperatura o anoche, por ejemplo, cuando había -5 a las 10 de la noche?
El asunto es que te entre el menos aire frío posible, es decir, la respiración que sea por la nariz completamente y bueno, pues de cara a que por la boca no te entre esa bocanada de aire frío, porque no vas a entrar nunca en calor y desde luego el agotamiento físico va a ser más prolongado.
Uh-huh. Y es que ayer había gente por la calle trotando, ya bien entrada la noche, con una temperatura que podía asustar y que incluso desanimaba a salir de casa. Vamos a ver, que no es una obligación, que es una devoción.
Yo te voy a dar envidia. El martes, por motivos laborales, corrí yo en Cáceres, 1:30 de la tarde, 16 grados.
Pues me das, y mucha. Gracias, Juan, un abrazo.
Hasta luego, adiós.
Hasta la Alpargata, hasta Cánovas de Castillo, que nos hemos ido. Ahora lo que hacemos es marcharnos a visitar a Ángel Espósito, que está ya a puntito de ver cómo se abre su micrófono y cómo arranca aquí en COPE la tarde, en esta jornada en la cual volverá a ver Copa del Rey. Ayer, recuerda, resultados donde los visitantes consiguieron ventajas considerables de cara al partido de vuelta. 4:00 de la tarde.